Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
De los cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les saludo este domingo 30 de mayo de 2021. Estamos en vivo, transmitiendo acá desde Belénes, en Zapopan, Jalisco. Y ya regresamos desde la semana pasada, de nuevo, después de un largo periodo de pausa que tuvimos por efecto de la pandemia, que ahí sigue, pero a nosotros nos había alterado el programa, un programa especial que se pasaba sobre este asunto. Pero aquí estamos de vuelta, y pues este es el domingo en donde se cierra un periodo del proceso electoral, donde se pretende que la próxima semana que inicia mañana haya un periodo de reflexión para que el próximo domingo 6 de junio vayamos a depositar nuestro voto en la casilla correspondiente. Como ustedes saben, pues son una de las elecciones más concurridas de los últimos tiempos. Estamos convocados cerca de 93.5 millones de ciudadanos para elegir 500 diputados federales, todo el Congreso de la Unión, 15 gobernaturas de las 32 del país, 30 congresos locales que se renuevan y 1.900 ayuntamientos. Pues es un proceso electoral bastante amplio, que pues es el contexto del análisis que queremos hacer hoy, acompañados por David Bach-Heller, que le doy la bienvenida. David, bienvenido.
Gabriel, muchas gracias por la invitación.
Que ya había estado, al contrario, ya había estado por aquí con nosotros hace tiempo. Pues él es politólogo, podríamos decir, o cómo te prefieres ubicar académicamente.
En la teoría política, yo estudié filosofía, la maestría, el doctorado, entonces la filosofía política es lo mío.
Estás en la filosofía política, muy bien. Y pues él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y pues ha aceptado gentilmente acompañarnos para tratar de ubicar, de aclarar, de también analizar qué está sucediendo con las democracias contemporáneas, ¿no? Que nos encontramos como problemas que ya algunos son añejos y otros que son novedosos. Y que México, pues, no es la excepción, ¿no? Aunque también nuestro país tiene características especiales que ahora vamos a mencionar con respecto a sus instituciones y también con respecto a la cultura política, ¿no? Que es la segunda parte que vamos a abordar. De qué manera los mexicanos percibimos los procesos políticos, cómo entendemos la manera en que se procesan ese tipo de fenómenos, y que de pronto están caracterizados por la desconfianza, ¿no? Una desconfianza que se ha ido acumulando por décadas, o a lo mejor hasta por más tiempo, a partir de un control, un dominio de un partido oficial que dejó una huella, ¿no?, muy profunda en el proceso de la historia y que podríamos decir que sigue permeando, ¿no?, en esos procesos, ¿no? Bien, pues quisiera preguntarte en ese sentido una primera visión de la democracia en un sentido teórico. Se habla de la democracia liberal como la que más impera en el mundo occidental, en ese sentido. Una democracia liberal con la que muchos no están satisfechos y que piden más, ¿no? Exigen más. Que ahí también es otro punto interesante, ¿no? De la democracia que genera altas expectativas que luego se ven frustradas, ¿no? ¿Cómo concebirías tú esta cuestión de la democracia liberal y sus defensores y detractores, vamos a decirlo así?
Bueno, es justamente en estos tiempos los diagnósticos sobre la crisis de la democracia liberal son los que imperan, ¿no? Hay todo tipo de diagnósticos, pero hay una sola cosa en la que todo el mundo parece estar de acuerdo, que es que la democracia está en crisis. Nadie dice la democracia está tan saludable, qué momento tan maravilloso para la democracia en el siglo XXI. Todo el mundo está de acuerdo en que está en crisis, pero hay desacuerdos en qué consiste la crisis y, sobre todo, cuál es la salida de la crisis. Y uno de los acuerdos más generales es que hay un tipo de democracia que es el que está en crisis más particular, que es la democracia liberal, porque nosotros, digamos, la democracia es una palabra que remite a muchas diferentes prácticas en 2500 años de historia. La que vivimos nosotros es muy particularmente situada en la modernidad y es una, le llamamos democracia liberal, con algunas particularidades. Y tal vez como para ir demarcando en qué consiste esta democracia liberal, podríamos decir cómo soluciona un problema muy importante de la modernidad, de nuestros tiempos, que es que, por una parte, en la modernidad se han ido dividiendo, separando, multiplicando las diferentes visiones de el bien y de la vida buena que tenemos. Entonces, tenemos muchas diferentes religiones y somos tolerantes a las religiones, a menos, digamos, si decimos esta religión es falsa, hoy se nos mira mal porque somos liberales. Hay muy diferentes creencias en cuál es la vida buena, están los punks, los comunistas, los veganos, podemos multiplicar el pluralismo, le llamamos pluralismo de la modernidad. Y esto difícilmente encontramos a alguien hoy que defienda que es una idea mala o que hay que volver a un monismo de la forma de vida. Pero por otra parte, parece que la democracia sí requiere que nos pongamos de acuerdo sobre ciertos valores muy fuertes cívicos. Por ejemplo, los valores más tradicionales que conocemos de la solidaridad, del sacrificio por los otros, de la frugalidad, que ahora está de moda, que se llama frugalidad o austeridad, ¿sí? Uh-huh. Y este es un dilema porque por una parte tenemos el pluralismo, tenemos la multitud de formas de vida, unas, por ejemplo, que se basan en el egoísmo, y por otra parte tenemos este requisito de los valores democráticos. Y la democracia liberal soluciona esto de una manera muy tajante, que es separando las formas de vida y lo que los individuos consideran bueno para sus vidas diarias, cuál es el buen matrimonio, si hay que casarse por matrimonios arreglados o por el amor romántico, bueno, todo lo que en la vida son lo que conforman las visiones del bien, de la buena vida, y por otra parte, la justicia. Pero están separados, ¿no? Y esta separación crea problemas y cuestiones muy importantes que hoy me parece que impactan en lo que consideramos que es la crisis de la democracia liberal. Claro.
Bien, habría que señalar también antes de continuar que tenemos en cabina a Yunuen, que nos está ayudando con el teléfono y el Facebook. Por si tienen algún comentario, alguna pregunta o un simple saludo, que también se agradece. Ya saben, estamos aquí en el Facebook como El Pórtico de los Cínicos, o si nos quieren llamar aquí a cabina al 33-31-34-22-22 en las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. También nos pueden escuchar por internet, en línea, buscan la página de Radio Universidad de Guadalajara y ahí está de inmediato el programa que lo pueden escuchar en tiempo real. Y bueno, también tendríamos que considerar que hay quienes precisamente, diría yo, que confunden estos niveles de las exigencias que van más allá de lo político, ¿no? En el caso de la democracia, y que, como dices tú, se reclama también una agenda social, ¿no? Y que con justa razón, pero que de pronto creo yo que no es tampoco el objetivo directo de la democracia, que más bien pondría las bases para un pacto que buscara la justicia social y construyera esto que hemos conocido en la historia como el estado de bienestar, ¿no? Y que se apuntalara con un estado de derecho, ¿no? Que quizás es ahí la pata que está tan valiente en México, ¿verdad? En estos momentos, ¿no? Pues ahí recomendábamos fuera del aire estas famosas promesas falsas de la democracia que Norberto Bobbio en algún ensayo publicó en los 80s con respecto a las expectativas, ¿no?, que genera la democracia, que es el caso, ¿no?, de la democracia mexicana. Yo recuerdo cuando vino la alternancia en el 2000, se tenían pues unas altas expectativas que poco a poco se fueron decepcionando, nos fuimos ahí sintiendo defraudados, y pasa un poco también con esta otra alternancia que vino, ¿no?, que yo recuerdo que en la primera semana mucha gente estaba diciendo, bueno, pero ¿dónde están los cambios? Que ahí es también este defecto, vamos a decirlo así, de origen de la democracia, que los procesos se tienen que consensar, que los procesos son complicados y que no se construye en ese sentido esos consensos de una manera tan fácil, tan fluida, y menos en un país tan polarizado como el nuestro. Que, por cierto, ¿cómo ves esta idea, no?, muy común que se menciona de la polarización? Me llamó la atención, la semana pasada hubo ahí un coloquio sobre Carlos Fuentes y un peruano decía, bueno, pero que vive en España, a propósito de que alguien mencionó la polarización en México, dijo, bueno, pero ¿dónde no está polarizada la gente, no? Dice, acá en España el asunto está que arde y tú te sientes con una persona y de repente ya está el debate ahí abierto y muy profundo. Porque ciertamente hay visiones encontradas, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Claro, cuando no se menciona cuál es el fundamento histórico y material de estas visiones tan extremas, tan polarizadas que hay, digamos, corremos el riesgo de pensar que es simplemente un fenómeno de opinión. Pero lo que parece es que en las democracias modernas no es simplemente un fenómeno de opinión, sino que la polarización se basa en una larga historia en la que grupos han ido en diferentes direcciones. Y ha habido unos grupos que tienen acceso a el poder, a los medios de comunicación, a los puestos públicos, que mantienen un discurso tolerado y bien visto con ciertas palabras, y luego enormes grupos que están fuera de esta visibilidad. Y tal vez, y esto es retomando algunas ideas de Laclau y de algunos teóricos que pensaron que la polarización no es tan mala, que es un paso, puede ser un paso hacia la justicia, porque lo que implica es que los diferentes polos son visibles. Si pensamos hace 5 años, yo creo que este país no era menos desigual, era probablemente más desigual, ¿no? Pero no hablábamos de polarización. ¿Por qué no hablábamos de polarización? Yo creo que una de las razones es porque el polo más marginado no tenía voz, no tenía visibilidad, ¿no? Entonces, en una de esas, replantearnos si la polarización, que por supuesto tiene unos lados muy perversos y muy macabros, de insultos, de violencia, que es lo que vemos primero y lo que asusta un poco, ¿no? Pero también si no es un paso necesario hacia la justicia social, porque por supuesto, aunque el discurso sea de abrazos y no es, la reconciliación no es así tan, tan fácil, y hay cuestiones de fondo muy importantes que ahora, por ejemplo, algunos los piensan a través de esta idea tan constante, de este sentimiento que ahora está en el discurso público del resentimiento, ¿no? Que si quieres podemos hablar un poco de eso también.
Sí, también aquí habría que considerar esta cuestión de que muchos de los que critican la polarización al mismo tiempo defienden el pluralismo, ¿no? Pero pareciera que están pensando en un pluralismo armónico, ¿verdad? Completamente viable, sin ningún conflicto, lo cual pues resulta absurdo, ¿no? Pues evidentemente que si hay un pluralismo va a haber confrontación, ¿no?, de puntos de vista. Y como decías tú, creo que de fondo, pues más bien de defensa de intereses, ¿no? Donde hay grupos sociales, las clases sociales que se manejan, que están defendiendo, ¿verdad?, sus intereses legítimamente, y que, pues sí, quizás este lado agresivo, ¿no?, de la polarización es el que llama más la atención y el que se critica en una cultura política que tiene mucho de autoritaria, ¿no? No estamos tan acostumbrados al diálogo, se teme el diálogo político, ya ves que se dice esto de que no hablemos de política ni religión, ¿verdad? Porque vamos a acabar mal, ¿verdad? En ese sentido. Y es evadir finalmente ese largo aprendizaje democrático que decía Bobbio, que es precisamente el sistema democrático, ¿no? De ir acostumbrándonos, ¿no? Al debate abierto, razonado, y no los insultos o las agresiones que hay en el presente, ¿no? Tú percibes, decías, un resentimiento. ¿En qué sentido? Porque no sé si creo que lo interpretas de otra manera, como se ha mostrado en los medios. Estaba viendo unas entrevistas ahí en un programa de tantos que ya hay en las redes, ¿no?, sociales, donde entrevistaban a unas personas ahí en Polanco, en la Ciudad de México, de clase alta, ¿no? En restaurantes acá muy elegantes. Y una de estas personas interpretaba que el actual gobierno había sido elegido por 30 millones de resentidos.
Exacto.
Entonces dije, caray, interesante el diagnóstico aquí psicológico que hace esa persona. Ya no sé a qué hora los puso en el diván a los 30 millones y los metió a todos en el mismo saco, ¿no? Pues, ¿cómo interpretas tú esto? ¿Qué es lo que se está ahí viendo? ¿Por qué hay ese trasfondo, esa interpretación?
Es muy interesante que este sentimiento que no estaba en el radar del vocabulario político, ahora aparece en primer plano. Y esta persona de Polanco resulta que le da la razón a una filósofa de Berlín muy importante hoy en día que se llama Rahel Yegi, que es la filósofa más importante de la escuela crítica de Frankfurt. Y Rahel Yegi dice que el resentimiento es el sentimiento más importante político actualmente. Uh-huh. Y que lo es no por azares del destino, sino porque justamente la democracia liberal ha fomentado un tipo de sentimiento que es el resentimiento. Y hace un análisis muy interesante, porque decías tú ahora que habría que regresar al diálogo, y me parece una postura absolutamente sensata y cierta. Pero hay un problema, que es cuáles son los términos del diálogo, ¿no? Porque el liberalismo ha puesto los términos del diálogo en un lenguaje muy particular, un lenguaje neutro, un lenguaje legalista que hablan los abogados, un lenguaje en el que no cabe el lenguaje del pueblo, en el que no caben las metáforas, no caben los dichos de las abuelas. O sea, cuando hablamos de diálogo de la democracia liberal, hablamos de un diálogo que tiene ventajas para algunos y desventajas para otros.
Cierto.
Y de hecho, estos otros que tienen, por ejemplo, fuertes concepciones del bien guadalupanas, no pueden, han sido negados constantemente de expresar sus ideas en los términos que ellos quieren hablar, ¿no? Entonces, el liberalismo un poco reprime las posibilidades de mucha gente de actuar, y esta gente se va enojando, digamos, también se va enojando porque porque nota la desigualdad tremenda que existe. Y entonces el primer sentimiento es rabia, coraje, ganas de vengarse, ¿no? Este es el primer sentimiento. Pero luego, cuando este sentimiento no tiene salida, porque la gente no puede expresarlo en los medios de comunicación, porque existe algo así como el lenguaje políticamente correcto, entonces no puedes decir ciertas cosas. Entonces, estos sentimientos de rabia, coraje, indignación, se hacen resentimiento. Ese es el resentimiento, es una especie de coraje que no ha encontrado salida correcta, o de indignación que no ha tenido posibilidad de actuar. Uh-huh. Y este resentimiento pues tiene muchas consecuencias graves, por ejemplo, que empieza a demeritar los bienes a los que uno ha sido excluido, ¿no? Entonces, si has sido excluido del diálogo, pues demeritas el diálogo. Y dices, el diálogo es para cobardes que no actúan, o vamos a la democracia directa con mano alzada, o no, demerita lo que antes podía haber sido un valor. Bueno, Yegi hace un análisis muy, muy complejo, pero me parece muy interesante porque sí, esto que dices, la persona en Polanco juzgando a 30 millones de que llama resentidos, no es una invención de esta persona, sino que es que está respirando una idea. Pero esta idea, lo que esta persona seguramente no se da cuenta, es que el resentimiento no es porque estas personas son amargadas o porque estos 30 millones son, ¿no?, sino porque hemos vivido en un sistema político que crea una rabia sin posibilidades de expresión, una rabia legítima, y que cuando ya se convierte en resentimiento, es difícil reconvertirlo en energías democráticas muy, muy positivas, ¿no?
Por cierto, ahí no podríamos interpretar en determinado momento, David, que este resentimiento también estaría ligado a este asunto de la indignación, porque estaba pensando de nuevo en España, en el movimiento de los indignados, que respondió, ¿verdad?, a ese texto de Stefan Hessel, que luego llamó a la organización, ¿verdad?, precisamente, como yo diría, a procesar la indignación, ¿verdad?, que no fuera nada más arrojar una piedra sobre algún monumento, algún vidrio, y que fuera realmente productivo, ¿no?, en ese sentido. Que, por cierto, este movimiento del 15 de mayo cumple 10 años y tiene ya saldos preocupantes, ¿no?, o un tanto críticos, con esta derrota en Madrid, ¿no?, de Podemos, del PSOE, la vuelta del Partido Popular y el surgimiento de esa tendencia conservadora ultra del Vox, ¿no? En ese sentido, estos movimientos, ¿tú cómo los interpretas históricamente? Porque se ha manejado mucho, ya ves, esta teoría como del péndulo en América Latina, sobre todo, donde se pensaría que de pronto la gente elige una opción de izquierda y luego se va a la derecha, y ahí estamos, ¿no? Cada 5 o 10 años yendo hacia un lado, hacia otro. Lo que está como constante es esta decepción permanente de los partidos políticos, que cada vez tienen menos militancia, y de los mismos políticos, ¿no? De este movimiento, ¿te acuerdas en Argentina, de que se vayan todos? Uh-huh. Que de pronto, también es una postura radical, que uno diría, bueno, y al día siguiente, ¿qué? Si se van todos, ¿qué va a pasar, no? En ese sentido, un tanto anarquista, ¿no?, también con este revival del anarquismo que ha habido en el mundo. ¿Cómo ves todo este asunto?
Pues, ahora parece que el péndulo llegó más lejos, está llegando más lejos que nunca, y es difícil imaginar que simplemente seguiremos en una alternancia de algún tipo, aunque sea de extremos, ¿no? Parece, y hay signos en el mundo entero, de que la crisis de la democracia va en serio, que no es simplemente un episodio, una crisis de adolescencia, sino que es verdaderamente algo mortal. Y esto, las imágenes del Congreso de Estados Unidos siendo asaltado, o la ultraderecha en Europa teniendo votaciones. Hay muchos signos de que puede haber algo, de que estamos en un camino verdaderamente destructivo hacia la democracia, ¿no? Y casi es un ejercicio de imaginación más fácil imaginar resoluciones nuevas y distintas que una vuelta a la democracia liberal, a esta idea, claro, del diálogo, a la idea del diálogo liberal, que quiere decir que, por ejemplo, la última palabra sobre las cuestiones de justicia en los países la tiene la Suprema Corte, ¿no? Eso es una, tú sabes, la Suprema Corte es una invención no de la democracia, sino de la democracia liberal. Es la única institución que inventó los estadounidenses cuando formaron su democracia, era la Suprema Corte. Y era una decisión muy conservadora, era para quitarle al pueblo poder. Y otra de las cosas que retomó la democracia liberal es el Senado. El Senado es también una institución muy reaccionaria desde siempre, ¿no?
Elitista,
siempre para prohibir lo que se acepta en las cámaras de representantes, que esas sí son populares. Luego está el Senado, que es la voz de la conciencia responsable. Todas estas son invenciones de un momento histórico y son invenciones que pudieron funcionar en algunos momentos, en otros no, pero es muy difícil imaginar que podríamos regresar a esas cosas. Y en ese sentido, esa es como la nota de optimismo, que es que no hay de otra sino imaginar nuevas alternativas, ¿no? Uh-huh. Y ahora, un poco, los actores políticos que resaltan son los que son capaces de, por lo menos, hacer notar que entienden la gravedad de la situación. Hay otros que simplemente creen que es el regreso a cómo estaban las cosas, pero en un momento de crisis esa ignorancia o esa falta de aceptación de la gravedad puede ser muy, muy fatal,
¿verdad? Claro. Pues fíjate, ahí creo que tocas un tema candente, ¿verdad? Lo que estás diciendo es bastante preocupante. Y por acá nos saluda nuestro amigo Elías García Parra, el maestro Elías. Un saludo, gracias por sus felicitaciones. Y Roberto Macías plantea una pregunta a la cual quisiera ir, porque tiene relación con este tema de la ciudadanía educada, ¿no? Que no entenderla nada más como educada formalmente, sino educada también políticamente hablando, ¿no? En ese sentido, pero que a veces se traslapa. Pregunta Roberto, ¿qué opinan sobre el estudio que hizo la Universidad de Guadalajara, donde la mayoría de los candidatos electorales no tienen estudios universitarios? Fíjate que esta es una idea que también he visto reiteradamente, con esta propuesta de que los diputados, cuando menos, tuvieran un título universitario, ¿no? Que la cuestión es ahí antidemocrática, ¿no? Porque cerraría el paso a mucha gente que no tendría ese estatus, y que hablaría entonces de una especie de élite ilustrada, ¿no? Que llegaría ahí, y bueno, y todavía más, algunos son más específicos, diciendo que ojalá fueran todos abogados, ¿no? Lo cual me preocupa, de cierta manera, porque entonces sabrían de leyes y de cómo pervertirlas, ¿no? En determinado momento. Pero, ¿qué piensas de esto, no? El ciudadano que se informa, pensaba Bobbio, que participa, que está formando parte de la polis, y que en ese sentido se va educando en una cultura política democrática, y que obviamente, en un sentido ideal, creo yo, estaría esta idea de elevar la escolaridad, ¿no? Evidentemente, pues es también una característica del ciudadano, yo no nada más diría de los políticos, sino de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Pero ahí tenemos todavía en México pues una tarea pendiente, porque estamos, que no terminamos la secundaria, ¿no? Uh-huh. Es, todavía no, el mexicano promedio no termina de pasar a preparatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ahí este asunto?
Sí, muy problemático por varias razones, una de ellas por la que venimos hablando, ¿no? Una cosa es decir, como país, como proyecto político, queremos estar mejor educados en general. ¿Por qué? Porque la educación puede mejorar la vida de las personas. Porque puedes leer libros buenos, porque puedes leer los contratos y no te toman el pelo. Porque la educación tiene cosas muy, ¿no? Realmente. Pero abstraerla y decir los universitarios son los que tienen capacidad de decidir, eso es un salto ilegítimo. Y es un salto que a lo que contribuye es a resentir más a la gente, ¿no? A decir, son los universitarios los que tienen puestos, pero yo nunca tuve dinero para tener la universidad. Yo nunca tuve. Es realmente abonar al resentimiento. Por otra parte, fácticamente es un error, porque resulta que los mejores gobernantes, algunos de los mejores gobernantes en tiempos recientes, no solo no tenían universidad, sino no acabaron la primaria, ¿no? Lula no acabó la primaria. Uh-huh. Me parece que Mujica, no creo que haya ido a la universidad, estaba en la cárcel todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea, y bueno, y uno puede hacer una lista de monstruos morales que fueron a la universidad o que tienen doctorado, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que pensar, está muy bien estar preocupado por que haya mejores políticos, pero irse a criterios que ya se han probado como equivocados y que son excluyentes a la mayor parte de gente de este país, eso es grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, queremos representantes que estén probadamente aceptados por sus comunidades, que haya 100 personas que pongan la mano al fuego de que esa persona es una persona digna. Eso es una alternativa, es una alternativa muy distinta que no excluye a nadie, ¿no? Porque todo el mundo vivimos en una comunidad, eso sí, no todo el mundo tendría el respaldo de confianza de su comunidad. Esto solo por decir un ejemplo de una alternativa, pero habría que inventar y está bien pensarlo, pero esa solución en específico reproduce la lógica elitista que el liberalismo ha mostrado como ineficaz.
Claro. Muy bien, vamos a ir a la pausa de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
estamos ya al aire, regresamos. Aquí estamos con David Backheller, filósofo político, investigador de la Universidad de Guadalajara, comentando sobre los procesos democráticos y antidemocráticos que encontramos en el mundo y en México en especial. Gracias a Aurora Morales por sus felicitaciones. Sergio Díaz también nos felicita y saluda y hace una par de preguntas. ¿Es o deja de ser ciencia la política? Y si tienen poder las logias, ¿será vigente? ¿Se referirá a la masonería o qué? ¿Las logias masónicas?
No sé.
Pues yo lo entendería así, ¿verdad? Que creo yo que entre muchas cosas que Salinas dividió y destruyó fue la masonería, ¿no? Que la logró al menos dispersarla o dividirla a partir de la reforma constitucional del 130, al darle pues un reconocimiento político, por cierto, como a los grupos religiosos, que no tenía, ¿no? Uh-huh. Pero muchos masones se llamaron a traición, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, ahora son otro tipo de sociedades secretas las que están de moda. Las sociedades secretas, Simmel escribió, el famoso sociólogo Simmel, escribió un libro sobre las sociedades secretas y sus cómo dan recompensas a sus miembros, ¿no? Cómo te sientes aparte, te sientes distinto, te da una identidad que los demás no tienen. Ahora no creo que sean los masones la principal, pero sí hay otras sospechas de comunidades,
¿no? Otras más preocupantes, ¿verdad? Sí. Porque son violentas, como el crimen organizado, ciertamente. Bueno, estábamos comentando fuera del aire del asunto de la cultura política en México, ¿no? De que está llena de expresiones, de conceptos, de términos que nos llaman de un sistema que impuso una lógica de sospecha, de desconfianza profunda en el proceso. Y comentábamos este asunto de que la democracia mexicana sigue siendo muy cara. Cada vez el Instituto Electoral pone más requisitos y utiliza una infraestructura que quiere asegurarse, ¿no? Que no hay fraude, y lo cual encarece el voto de los mexicanos. Pero también esta serie de medidas que pareciera que el gobierno o los partidos en concreto piensan que no ha habido un proceso de maduración social, como este asunto de la ley seca, ¿no? que se impone en muchos estados. Luego ya también en algunos no se aplica eso. Creo que en la última elección aquí en Jalisco no aplicó, pero estaba leyendo ayer que en Tamaulipas iba a haber 48 horas de ley seca, y que supondría que el alcohol a los mexicanos nos altera tanto en la política que va a haber una revolución o algo parecido, ¿no? Francamente no veo yo cuál es la relación. A partir de que pueda haber un altercado por ahí perdido entre millones de mexicanos, pues yo creo que no es significativo, ¿no? Uh-huh. Y no viene al caso. Nos habla ahí de esta excesiva, yo diría, preocupación por controlar la sociedad mexicana y no confiar también en ese proceso de maduración, ¿no? Pero tú tenías ahí una serie de expresiones, David, que querías comentar, que usamos los mexicanos en estos procesos políticos y que expresan esta desconfianza, ¿no?
Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Y normalmente algunos de los conceptos que utiliza la teoría política y la filosofía política a veces están un poco en disparidad con las que usamos en la vida real, ¿no? La teoría política discute sobre la libertad o sobre la autonomía, palabras muy abstractas, pero cuando salimos hablamos y describimos a la gente como paleros o como acarreados o como reventadores. Es este lenguaje muy concreto y muy particularmente mexicano el que constituye en buena parte nuestro vocabulario político, sobre todo cuando se acercan las elecciones. Entonces yo me puse a analizar este vocabulario para un trabajo que hice recientemente, y mis conclusiones me sorprendieron incluso a mí. Van muy, muy por el sentido que dices tú, y bueno, invitaría también a los escuchas a estar atentos al uso de este lenguaje, porque lo que me di cuenta es que son palabras, como tú dices, que no tienen consecuencias en el mundo real. A nadie nunca le han abierto un juicio por ser palero. Pero los políticos se acusan unos a otros. Este partido es palero de tal, político es palero de tal, es un senador palero, es un las acusaciones se cruzan, van y vienen sobre quién es palero de quién. Pero por supuesto, lo que se acusa no es de ser corrupto, porque esas son unas acusaciones muy, muy claras, y además uno pide pruebas, ¿no? Oye, me acusas de corrupto. No se acusa de tener contratos subterráneos, ¿no? Sino es simplemente una acusación general, abstracta, no probable, de ser el títere de alguien más. ¿Por qué razones? No se dice. Simplemente el títere de alguien más. Lo cual empieza a crear una especie como de segunda realidad en la que cualquiera puede ser palero de cualquiera. Entonces, si alguien le grita a un político en la calle porque está muy indignado, lo primero que se dice es: era palero, o es acarreado de alguien, o es un reventador. Pero se va diluyendo la idea de que los ciudadanos, en general, como tú dijiste, la gran mayoría de las veces, actúan por lo que quieren. Y este querer es muy complicado, porque la gente pues está influida por muchos diferentes factores, porque no somos libres así tan completamente como quisiera Platón o alguien así. Pero sí actuamos por el propio movimiento, por el propio impulso, por la propia espontaneidad, ¿no? Y este trío de palabras es particularmente... refleja particularmente bien esta desconfianza muy radicalizada no solo en los políticos, sino en todos los ciudadanos. ¿Tú recuerdas el movimiento 131? Uh-huh. Surgió de que a estos muchachos que increparon a Peña Nieto en la Ibero, les empezaron a decir: son acarreados, son reventadores, no tienen 20 años, tienen 45, yo los vi. Salió todo el aparato político a desprestigiarlos. Y entonces sacaron un video en el que dicen: no somos acarreados, y enseñan uno por uno sus credenciales de la Ibero, dicen su nombre, dan su cara, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante que uno de los últimos movimientos sociales estudiantiles haya surgido de una reacción así, en la que se intenta dar prueba de la espontaneidad, pero si te das cuenta, no existe la prueba de la espontaneidad. Uno siempre puede decir: no, esos chavos hicieron el video porque se los pagó X o Y, ¿no? Entonces estas palabras empiezan un ciclo infinito de la desconfianza. Su naturaleza es que no tienen fin porque no tienen prueba. No tienen, y eso, bueno, es una forma más de ver lo que tú estabas diciendo de la desconfianza extendida y sistemática, que no tiene reflejo en la realidad,
¿no? Claro. Y estaba pensando que hay términos más agresivos y despectivos que he visto ahí en la prensa, en los comentarios que se hacen a veces de hambriado, ¿no? Que también supone que la gente vota con el estómago, ¿no? Claro. Y en ese sentido, que no tiene capacidad de discernir, ¿no? Lo cual habla también de una visión sumamente clasista, ¿no?
Del absolutamente.
Asunto, en el sentido de decir: yo sí como tres veces al día y como muy bien, y puedo distinguir quién es el mejor. Que no necesariamente es así, o sea, simplemente puedo distinguir quién es el que responde a mis intereses, ¿no? En ese sentido. Y eso puede ser excluyente del interés de la mayoría, ¿no?
Claro.
Casi siempre, ¿no?
Sí. Si uno ve una meeting político con puros miembros de la clase media, nunca se ha acusado ese meeting de ser de acarreados.
Claro.
¿No? Son los meetings populares, y ahí sí es la sospecha de ser acarreados. Hay una fuerte, fuerte...
Y están hambriados.
Sí, exacto.
Que también no piensas que, no sé si sea una, tengo una hipótesis que no he podido corroborar, que en la cultura política mexicana se transmina de alguna manera una perspectiva religiosa que de fondo pretendería que los políticos tendrían que ser casi santos, y que como no hay santos o son muy escasos y esos no se meten en la política, todo el mundo es corrupto, ¿no? A partir de que esto también está pasando, y lo percibo yo con los candidatos independientes, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero pues aquí en Zapopan ya tenemos un caso muy conocido, pero que se descalifica luego a partir de que está ligado a, ¿no?, grupos X o Y, y entonces tiene intereses. Lo cual uno diría: bueno, pues es legítimo, ¿no? El asunto es ver qué intereses son esos, qué grupos son esos, y claro, si son transparentes o están ahí, pues cuál es el problema. Pero eso supone que entonces se perdió esa santidad, se perdió esa pureza, ¿no?, que supuestamente tendrían que cumplir los candidatos independientes, porque todo está contaminado en los partidos políticos, lo cual también estaría por revisarse, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Como dices tú, no se piensa también en el candidato de en pequeña escala, ¿no?, por ejemplo, en municipios, del médico, el ingeniero, o simplemente la persona que es muy conocida, que tiene arraigo, que de décadas o de generaciones, y que es apoyada por ciertos sectores de la sociedad, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, y que de pronto tiene éxito, ¿no?, en la política. Pero hay como que este resorte, ¿no?, de la desconfianza, que salta de inmediato, ¿no? Y ahora peor, porque sí, ahí está estos grupos, como les llama Bobbio, del Arcán Imperio, ¿no?, de ocultos, secretos, que ciertamente en muchos lugares del país aparece este fenómeno de la narcopolítica, ¿no? No podemos negarlo, pero pues de ahí a poner toda una visión que meta a todos en el mismo saco, está complicado, ¿no?
Exacto, para poder acabar con los que sí son casos patológicos y sí son casos criminales, hay que distinguir, ¿no?
Claro.
Hay que distinguir quién es corrupto y quién tiene complejas motivaciones, como tú dices, por ejemplo, escucha a los empresarios, pero también escucha a los trabajadores, y ¿no?, la actividad humana y la actividad política es complejísima. Respondiendo un poco a esa pregunta de si es una ciencia, pues no es una ciencia, porque hay que hacer balance de mil diferentes criterios y mil diferentes posibilidades. Pero es muy importante distinguir cuándo es una complejidad de las motivaciones de los políticos que podemos juzgar, ¿no?, y cuándo sí están siendo coercionados o pagados o dirigidos directamente por alguien más. Y esos son casos que deben de ser investigados y perseguidos, ¿no?
Claro.
Pero equiparar todo, como dices, poner una ideal absolutamente imposible de la pureza de la agencia, la libertad total, ¿no?, pues es contraproducente, porque entonces se mide todo el resto con la misma vara, lo cual es una operación bastante, bastante mala, porque necesitamos hacer claro diferencias, ¿no?
Que por cierto, ¿cómo has visto tú con tus alumnos esta percepción de la política? Porque me ha sorprendido y no darme cuenta con alumnos míos jóvenes que van a votar por primera vez y que hay desconfianza, hay escepticismo, hay miedo, lo cual me parece triste, ¿no? Me parece preocupante que las nuevas generaciones se estén permeando también de esta herencia de una cultura política que ha sido autoritaria, que ha llamado a la desconfianza y que pues no les presenta a los jóvenes realmente atractivo, ¿no? No les resulta atractivo y no encuentran orientación en este mare magnum de candidatos y de partidos que aparecen, ¿no? ¿Cómo ves, has percibido tú entre tu alumnado?
Bueno, primero es más difícil percibir por Zoom que en persona, pero estoy de acuerdo con lo que dices, pero también un poco he notado una especie de conciencia de que son una generación que usa otros canales, otros lenguajes, otros discursos. Y están muy orgullosos, por ejemplo, de ser más tolerantes que nosotros, ¿no? Más tolerantes que los viejos. Están mucho más, están muy orgullosos de poner en duda ciertas prácticas heredadas. Y entonces, mientras que la política oficial sí les causa desconfianza y no parecen muy entusiasmados en general, me parece que también tienen una conciencia no se confiesan como apolíticos, sino un poco redefinen de cierta manera, aunque sea una manera no demasiado ambiciosa, redefinen cuál es el comportamiento político. Y eso me parece una nota interesante y algo optimista, ¿no?
Claro. Sí, pues ojalá desde aquí, Pórtico de los Cínicos, invito a que los jóvenes salgan a votar y que hagan, aunque sea un mínimo balance, ¿no?, de las alternativas, se enteren por ahí a partir de los debates. Y este asunto con el que quisiera que cerráramos, que ya lo mencionaste, las redes sociales, ¿no?, que esto también es muy interesante, daría para otro programa, y la política, ¿no? Se está en muchos casos leyendo, vamos a decirlo así, interpretando los movimientos, las posturas, a partir de memes, a partir de videos en TikTok que duran un minuto o 30 segundos, a partir de comentarios o debates que se dan ahí en las redes y que pues tienen sus ventajas, pero también sus desventajas, ¿no? ¿Cómo ves tú este fenómeno, las redes sociales en la política?
Pues sí, es un tema tremendo, muy interesante, que lleva, ¿no?, varios, ese sí, un poco más de tiempo, precede, claro, por ejemplo, a la explosión de la moda del populismo. Las redes sociales están un poco antes, se volvieron un tema, sí, principal de la reflexión. Y eso que dices es muy interesante. Yo pensaba, este famoso artículo, por ejemplo, que se publicó hace unos días, en que un pseudo empresario o empresario, no sé, escribe una carta a los trabajadores en un lenguaje absolutamente, digamos, es risible. Esta carta, ¿cuánta gente se hubiera enterado hace 20 años de ella? Pues los lectores, ajá, del periódico. Ahora se hizo memes, se hizo tweets. No había forma de no un poco como enterarse de alguna manera, ¿no?, de esto. ¿Esto beneficia a la discusión pública? Pues no lo sé, pero en algún sentido, por lo menos, me parece que tiene la capacidad de unificar las fuentes de información. Que eso no está mal, ¿no? Porque hasta muy recientemente las fuentes también estaban muy, muy polarizadas. Uno ve un noticiero, el otro ve el otro, y entonces tienen una noción de la realidad absolutamente distinta. Yo no sé si las redes tienen alguna posibilidad de cortar esta división. Pero bueno, hay muchísimas líneas de reflexión sobre esto, y supongo que veremos después de las elecciones si hubo en esta contienda electoral particular, si hubo
un peso,
¿no?, importante.
Híjole, pues parece que Nuevo León sí, según las encuestas, ¿no?, tristemente, porque está también ahí la situación que no sabes quién es peor, ¿no? En ese sentido. Pues muchas gracias, ya creció nuestro auditorio con respecto a la semana pasada, a Esperanza Solís, a Marcela Cortés, a Carlos Pegueros, a Brandon Guerrero, a Volker Scheck, a Luis Eugenio Aguilar, a Karina Cárdenas, a nuestro amigo Durruti de Alba, a Aurora Morales, Cristian Romero, Elías García, que ya lo habíamos saludado, a Uriski también, que la semana pasada nos saludó, egresado de ahí de Filosofía, Guadalupe Plasencia también. Y pues les recuerdo que Radio Universidad de Guadalajara está cumpliendo 47 años al aire y hay una rifa de una guitarra autografiada por Café Quijano y Celtas Cortos, Iraida y Noriega, Be Great, Calle Jaleo y Los Cojolites, entre otros, y que se pueden inscribir para la rifa en las redes sociales de la universidad, de Radio Universidad, en Facebook, en Twitter, Instagram. El sorteo se va a realizar mañana, el lunes 31 de mayo a las 10 de la mañana, al aire. Entonces, si se quieren todavía hoy, se pueden inscribir. Pues muchas gracias, David Heller. Quisiéramos tomar el pulso de esta elección que genera muchas expectativas, cerrar con esta idea del Congreso, ¿no?, que ha sido como la gran preocupación. Ya las gobernaturas como que pareciera que quedan de lado, los municipios todavía más lejos, ¿verdad? Y el asunto es quién controlará el Congreso, ¿no? Lo cual, no sé, me llama la atención porque pareciera como si estuviéramos en un sistema parlamentario, que no es el caso, uh-huh, en ese sentido, ¿no? Y que, por cierto, tendríamos que retomar un viejo debate de si todavía el sistema presidencialista es lo que queremos para México, o ya tendríamos que dar un paso en otro sentido, ¿no? Visto cómo actúa el Congreso, a veces pareciera que todavía falta que madure, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero el asunto me parece un tanto, no sé si lo compartes, que no se está debatiendo tanto ganar el Congreso, ¿para qué?, ¿no?, si simplemente como para, según ellos, detener un proceso, pero no se ve qué es lo que se está proponiendo como alternativa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entonces se va a construir, según esto, ganando el Congreso, ¿no? ¿Cómo ves esta última idea?
Claro, parece se va a obstruir, esa es la promesa, pero no hay una sola propuesta, una sola. Por eso, digamos, si hay una ventaja de los que llevan 3 años mostrando el tipo de leyes y de legislación que han hecho, parece que sería por esa línea, ¿no? Pero por la otra parte es la promesa de que si no tiene mayoría gobierno para legislar, no se va a permitir la legislación, lo cual nos pone ante la duda de qué desastre nos esperaría 3 años, porque sería 3 años sin legislación, ¿no? A menos que sí se cambiara y se empezara a discutir y a dialogar de una manera mucho más abierta, que parece una opción hoy, con la crispación política, una opción difícil de imaginar, ¿no?
Sí, que bueno, acá Marcela Cortés nos manda saludos. Carlos Pegueros pregunta que si habrá alguna forma de ampararnos en contra de las campañas. Pues ya se acabaron, ¿no? Finalmente. Dice, tenemos 6 meses con campañas porque se toman en cuenta las pre-campañas que empezaron en diciembre y que solo van a dirigidas a simpatizantes y miembros del partido. Pues en ese sentido, no sé cómo lo ves tú, yo creo que también ahí ahora sí que este limitación del tiempo, pues de alguna manera, ¿no? Acortó, ¿no? Uh-huh. Las campañas que sí, algunas empezaban un año antes, ¿no? A bombardear con todo esto. Y bueno, creo que hay algo ahí sano, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, sí nos habla de que las campañas también ya se han cambiado mucho a lo virtual, ¿no? Uh-huh. Se han ido también, aunque eso nos habla de una espectro de la clase media, ¿no? Alta, que tiene acceso a las redes sociales, que tiene acceso a internet, ¿no? Y que deja millones fuera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero ahí es donde creo que luego retomaríamos esa idea. Pareciera que los procesos políticos en México están muy ligados, al menos en la cuestión mediática, a la clase media, ¿no? Uh-huh. Y a una clase media a veces informada, universitaria, que tiene poder y que puede opinar y tomar partido, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, David Backheller, por acompañarme y aquí en el Pórtico de los Cínicos, y ojalá vengas pronto. Ojalá que luego regreses para hacer un análisis, un balance de los resultados.
Encantado. Muchas gracias, Gabriel.
Muchas gracias a ustedes también por su asistencia y presencia virtual aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el Pórtico de los Cínicos. Soy Gabriel Falcón Morales. Y los espero el próximo domingo a las 9 de la mañana. Gracias.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.